Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en esta jornada de hoy, viernes 21 de enero, 10 grados, 11 de temperatura en Ribadeo en estos momentos, cielo despejado pero frío, ¿eh? Se nota bastante fresquito, también hay viento y eso hace que baje un pelín la temperatura y demás. Hemos tenido una nochecita también bastante ventosa, sobre todo en los puntos de la costa, hay algo de viento en la autovía del Cantábrico, bueno, en fin, está el tema así, un poquito invernal. El viento también fue una de las causas que avivó un poco más las llamas del incendio de ayer por la tarde en distribuciones carreiras en el municipio de Cervo. Ya saben ustedes que ha ardido la nave, bueno, las pérdidas seguro que van a ser millonarias, hay un montón de pues todo el material, ya saben ustedes, comestibles, bebidas, que es una nave que, bueno, es una empresa que distribuye a buena parte de los establecimientos de toda la comarca de la Mariña, y la nave casi ardió por completo, se ha salvado poco de lo que es el edificio, más el material, más todos los daños ocasionados, y luego, claro, el daño psicológico, el daño emocional para el gerente y todos los empleados, que la verdad es que se volcaron en hacer lo que pudieron para sacar de ahí, pues salvar cuanto pudieron de la nave, las carretillas, los vehículos, los ordenadores. Ellos, cuando vieron que no se iba a poder apagar las llamas, empezaron a intentar salvar el material para intentar que las pérdidas fueran las mínimas posibles, pero las pérdidas van a ser bastante fuertes. Ya saben ustedes que ardía en la tarde de ayer. Más o menos calculan que igual se originaron las llamas, el incendio, pasada la 1:30 o así, a pesar de que luego posteriormente el aviso se notifica más tarde, a 112 Galicia. Pero bueno, pues parece que pudo originarse en la zona de las neveras y después se fue extendiendo rápidamente a toda la nave. Ahora el gerente está muy liado, evidentemente, con muchísimas llamadas, gestiones, ha firmado Ángel Carreiras, que tiene las cosas en regla, que está pues tramitándolo todo con el seguro, pero que hay mucho que hacer, que todavía había peligro de que eso se reavivara, y de hecho hay un retén ahí en el polígono de Cuña, en Cervo, intentando evitar que las llamas vuelvan a activarse y vaya todavía peor. Es una persona muy querida en la zona, es una persona de la que se ha estado diciendo en estas últimas horas grandes cosas, buenas cosas sobre su carácter siempre disponible, solidario, dispuesto a ayudar a todo el mundo, y ahora pues está recogiendo también eso que ha ido sembrando, la gente le va ofreciendo hasta donde puede pues esos lugares para poner sus vehículos o tendiendo una mano para oficinas, en fin, lo que está en su mano, así que bueno, que siembra recoge, ¿no? Con esta noticia empezamos este día de hoy el informativo de la costa. Esto es Costa Viva, para la Mariña Lucense, para el occidente asturiano, cada día, como siempre, de 12:30 a 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Y te vamos a ir poniendo al día de bueno, esas cosas que acontecen y nos perjudican o nos preocupan un poquito más, como este asunto del incendio en la nave de Carreiras. Una persona muy querida, como decimos en la zona, un empresario que tiene cerca de 40 personas en la plantilla en esta empresa. Y además también te vamos a dar cuenta de la última crónica de sucesos. Ha habido varios accidentes en nuestra comarca, nuestra zona, también la situación de la pandemia, que aquí parece que esto se resiste a bajar, que no terminamos de alcanzar eso que se denomina meseta en la Mariña Lucense, siguen subiendo los casos, está ahí resistiéndose el coronavirus, y muchos temas más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito en titulares de la mano de Hijos de Ramón Rubal para ver cómo está la situación, el asunto en este día de hoy. Sobre este incendio en la nave de distribuciones Carreiras del polígono de Cuña en Cervo del que te hablábamos, prácticamente calcinada, ahora se tiene que hacer la valoración de los daños, todo el mundo muy consternado y los trabajadores de la nave, los trabajadores de la empresa, también muy consternados porque ellos se sienten a gusto en la familia en la que trabajan e intentaron, como decíamos, ayudar en todo lo que pudieron para salvar lo que se pudiera de ser pasto de las llamas. Escuchamos al alcalde de Cervo, Alfonso Villares, sobre este incendio. Dice que el empresario está ahí intentando ya remontar nuevamente, porque al fin y al cabo es lo que lleva haciendo toda la vida, ¿no? impulsar, emprender, organizar y sacar adelante negocios, y él pues ahora tiene que resucitar también de las cenizas.
Cardeu, bueno, barreu toda a nave, en donde hubo material que sí, que foi salvado, material informático parece ser que tamén, bueno, algunhas, algo quedou en pé, digamos, e hoxe xa está pues activándose e se está facendo xa todo posible para seguir o seu día a día laboral, porque ao fin e ao cabo hai unhos traballadores e hai unhos clientes que ten que seguir pues abastecendo e ele ten que seguir co seu día a día, pero bueno, xa levantándose despois da desgracia de ontes.
Levantándose después de la desgracia de antes, que es lo que suele tener que hacerse. Uno se cae y después tiene que levantarse. En este caso le ha caído esto, que viene muy mal momento, además, después de toda la crisis económica derivada del coronavirus, que ya sabemos que afectó a la hostelería, afectó a muchas empresas relacionadas precisamente pues con la distribución que él realiza, y por lo tanto los distribuidores fueron una de esas piezas que también se vieron afectadas. Distribuye comestibles, distribuye bebidas para prácticamente toda la zona, tiene muchos clientes a los que atender e intenta seguir ahí. Esperamos que haya suerte. Seguiremos muy pendientes de todo lo que tiene que ver, además, con esas labores de enfriamiento y tal, porque están ahí los efectivos de seguridad intentando que esto no se avive. En este día de hoy también tenemos otras noticias relacionadas, como te decía, con los sucesos. Por una parte, hay que destacar un accidente de circulación que ha tenido lugar en la localidad de Burela. Una persona ha sido atropellada en Burela en esta jornada y ha tenido que ser evacuada hasta el Hospital La Mariña en una ambulancia para poder recibir la atención médica. El accidente se producía en la calle Arcadio Pardiñas esta mañana. Desde 112 Galicia informaron de que una persona era atropellada. Pasaban unos minutos de las 9 de la mañana en esta calle Arcadio Pardiñas y en principio pues no quedó atrapada la víctima debajo del vehículo, y actuaron Protección Civil, bomberos, policía local y 061, que en una ambulancia llevaron a la persona herida hasta el Hospital La Mariña para recibir la atención médica precisa. También herido grave un trabajador forestal en Trabada. Esto ocurría la tarde de ayer, sobre las 6:45 de la tarde. Se solicitaba la atención de 112 Galicia y estaban trabajando en una zona, en la parroquia de Ría de Abres, cuando pues tuvo un problema en la excavadora, con la excavadora con la que estaba trabajando. Resultó herido. El hijo de esta persona, de este señor, fue el que dio las coordenadas del lugar en que se encontraban a 112 Galicia para que fuera lo más rápido posible el rescate, y posteriormente pues cuando ya fue localizado y sacado de allí, lo trasladaron hasta el Hospital La Mariña. También en la tarde de ayer, una mujer era alcanzada por un vehículo cuando estaba cruzando la calle en Avenida Diputación, en el municipio de Xove, y tuvo que ser trasladada hasta el Hospital La Costa. Y por cierto, según recoge El Progreso, en esta jornada de hoy, un conductor en Foz golpeó 4 vehículos antes de aparcar el suyo. Iba circulando por el cruce de Corporaciones Municipales y Lourido. El caso es que ahí golpeó 2 vehículos, siguió la marcha y cuando fue a estacionar un poco más adelante, pues golpeó otros 2 vehículos. Le hicieron la prueba de alcoholemia y dio positivo, y ahora se enfrenta a un delito contra la seguridad vial. Novedades respecto al caso de la Maruxaina. Las grabaciones irregulares en la fiesta de la Maruxaina en el municipio de San Ciprián, Cervo, del año 2019. Ya te sabes la historia prácticamente. También te sabes que la Audiencia Provincial había ordenado al juzgado de Viveiro que retomara el caso, que lo aceptara, vamos, y que empezara con la investigación. Y se empieza con esa investigación. Lo que se llama el proceso de instrucción, arrancado en esta jornada de hoy con las declaraciones de las mujeres afectadas. Por fin se va a escuchar cuál es su versión en toda esta historia, después de que en varias ocasiones pues fueran como desestimadas, y bueno, fue desestimado el caso en varias ocasiones e incluso se tomó como un asunto menor. Parece que ahora sí que puede llegar a alguna parte y hay satisfacción por parte de las mujeres, una satisfacción que nos ha trasladado Mari Fraga, que es la presidenta de BUMEI, la asociación que desde el primer momento estuvo con ellas.
Prácticamente en su totalidad están esperanzadas y confían en que esta declaración sea simplemente para eso, para manifestar cómo ellas se sintieron y para, bueno, pues en algunos casos para pedir responsabilidades y demás, pero que es porque el juez realmente quiere escucharlas y porque el juez realmente quiere dar con los culpables de este caso y, bueno, que se les castigue como se merece.
Recordemos que tienen pruebas, indicios y más de algún cabo que no está suelto, y que podría dar con el autor o los autores de esas grabaciones ilegales. En fin, a ver cómo va avanzando esto. Las declaraciones se van a prolongar por lo menos hasta el mes de abril. Son muchas las afectadas y se van citando a lo largo de los próximos meses en el juzgado de Viveiro. Luego también tenemos la situación de Alcoa. El comité de Alcoa ha constatado avances en el acuerdo en un día triste, justo el de ayer, en el que se daba la parada total de las cubas. Recordaba el presidente del comité, José Antonio Zan, que no les había quedado otra a los trabajadores que finalmente apagar las cubas, porque desde el gobierno no habían conseguido que esto no tuviera que llevarse adelante, ni desde el gobierno ni desde la Xunta de Galicia. Así que era un día muy triste, y lo único que esta reunión de la mesa de seguimiento de ayer les sirvió para saber cómo estaban los trámites, corroborar efectivamente que Alcoa ha realizado un ingreso de 103 millones de dólares para futuras inversiones en modernización de la planta de aluminio. El ingreso se realizó en el BBVA y el gobierno afirma que va a agilizar los trámites con las empresas energéticas para poder reiniciar la actividad cuanto antes. Desde la Xunta lo que lamentaron es que España deje de producir aluminio primario por no contar con un precio eléctrico competitivo. Por cierto, la Xunta de Galicia ha logrado el compromiso de la Sareb de que va a renovar los alquileres de las viviendas protegidas de Burela. El director general del Instituto de Gallego, de Vivienda y Suelo se reunió con la entidad y le garantizó que va a prorrogar esos contratos de los inquilinos que estén al corriente de sus obligaciones y que sigan cumpliendo los requisitos de acceso para estas viviendas. También han sido informados ya los propios inquilinos. Manuel Rouco, del Partido Popular, se siente satisfecho con esa decisión de la Sareb, motivada, indica, por el compromiso de la Xunta y también las negociaciones que llevaba a cabo el Partido Popular. Y en Burela también, desde la Asociación de Vecinos Ovencello, exigen al Ayuntamiento y a la Diputación una solución al problema del tránsito de los camiones por el núcleo urbano. Afirman que hay que solucionar esto, que se tiene que gestionar ante Fomento la construcción de un enlace de la carretera provincial, la que une Ferreira con Burela, con la Nacional 642 a la altura de Puida. Esto permitiría eliminar el tráfico pesado de camiones que en la actualidad atraviesan por el centro urbano. Trataremos estos temas y muchos otros en este informativo de hoy. Y también en materia pandémica, la verdad es que muy buena noticia no tenemos, y es que parece que la sexta ola aquí no termina de bajar. El otro día justo Ramón Ares, gerente provincial del Sergas, decía que esto ya estaba alcanzando la situación de meseta, pero es que parece que no nos termina de llegar esa meseta. En esta jornada de hoy han subido los casos en casi todos los ayuntamientos, menos en dos, de la Mariña, digo. En uno han bajado, que ha sido Urol, y en otro se han mantenido, que ha sido en el Ayuntamiento de Alfoz. Pero en el resto han subido, y hay algunos ayuntamientos que estaban más lejos y ya se están aproximando al centenar o sobrepasándolo. Por ejemplo, Mondoñedo tiene hoy 106, Valadouro tiene 100 y Barreiros tiene 91. Hablo de positivos a 14 días. Ya sabemos que los ayuntamientos costeros son los que siempre han estado encabezando ese ranking, y tenemos a Burela con 452 positivos, Viveiro con 440, Ribadeo 373, Foz con 260 y Cervo con 173. En todos los ayuntamientos y en todos estos también se ha subido, así como una media casi de una veintena de casos de ayer a hoy. Así que todavía por el momento no termina de empezar a bajar esto de la pandemia. Siguen, por cierto, haciéndose los test de antígenos positivos. Siguen haciéndose los test de antígenos gratuitos y sin cita previa en Burela, en Ribadeo y en Viveiro. En Burela, la Casa del Mar, de lunes a sábado, de 12 a 6. En Ribadeo, Pabellón Polideportivo, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 1. Es decir, en Ribadeo se hacen ahora mismo ya. Y en Viveiro, en el Salón Multiusos, martes, jueves y sábados, de 10 a 1. Por si tienen ustedes dudas, vayan allí para que se las puedan despejar. Tenemos muchos más temas que contar, así que invitamos a todo el mundo a que se quede con nosotros. 88.8 de la FM, primero hasta la 1, paramos a la 1 y 20, retomamos y seguimos hasta las 2 en Costa Viva, su informativo. Los titulares han llegado hasta usted o hasta ti, de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También vamos a conocer el pronóstico meteorológico, a ver cómo viene el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues esta tarde, en principio, vamos a tener el cielo con nubes y claros, más o menos como lo tenemos ahora. La verdad es que en Ribado está bastante despejado, pero con viento moderado del este, o sea que va a seguir soplando bastante, al menos hasta la noche. Mañana, sábado 22 de enero, durante casi todo el día, viento moderado del este otra vez. Cielos despejados, un poco más de nube por la mañana, pero despejados el resto del día, tiempo seco y las temperaturas fresquitas, 5 grados de mínima y 11 grados de máxima. El domingo las mínimas van a ser todavía más fresquitas, 3 grados de mínima y 13 grados de máxima. Y para el domingo se esperan los cielos completamente despejados y el viento más en calma. El domingo por la tarde soplaría un poquito el nordés, un principio débil, pero el resto del día estaría en calma. Así que no se esperan precipitaciones para este fin de semana, según Meteoaricia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Tenemos un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, el Alto do Fiouco, entre Mondoñedo y Abadín. Por ahí hay que ir más despacio, pero no está cortada, y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía. Estás en directo en Costa Viva, contándote esa información más cercana. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos con Mari Fraga de Bumey sobre este asunto de las declaraciones de la Marusaina.
¿Tienes que hacer alguna reforma en tu edificio o solucionar humedades? Pues tienes que llamar a Impera. En Impera tenemos la forma correcta de construir. Somos expertos en la solución de humedades. Utilizamos las últimas tecnologías para analizar y valorar el daño de tu hogar. No lo dudes, llama a Impera. Te buscamos una solución a tu problema. Llama al 982 55 77 73. Impera, Grupo Avasanta, 982 55 77 73.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues a falta de 12 minutos para la una del mediodía hablamos con la presidenta de Bumey. Ella es Mari Fraga, es la Asociación Mujeres en Igualdad. Desde el principio se posicionaron a favor de estas mujeres en este caso que fue controvertido. Se les tachó de muchas cosas, sobre todo porque se trataba de unas grabaciones que habían sido realizadas en el seno de una fiesta por la noche en un callejón cuando unas mujeres estaban orinando en la calle. Y en principio se tomó el asunto de una manera, pero desde luego ahora están tornando y se está mirando desde otra perspectiva. Así que en esta jornada de hoy arrancaba lo que es el proceso de instrucción en el juzgado de Viveiro, tomando declaraciones a las afectadas. Por fin había que tomar en serio este asunto y parece que ya va tomándose. Vamos a hablar con Mari. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Juana.
Bueno, supongo que satisfacción porque hay declaraciones desde esta jornada de hoy.
Sí, satisfacción porque por fin se va viendo la luz. Por fin las cosas se van saliendo, las chicas pueden contar lo que ellas han vivido y cómo se han sentido, y por fin hay quien las esté escuchando para hacer justicia.
Sabes que al principio costó, costó que determinadas personas con responsabilidad o con un nombre público se pronunciaran respecto a esto. Pero parece que últimamente ha habido ahí como una tendencia, ¿no? A que, bueno, pues ya la gente, los responsables políticos y demás vayan diciendo que esto no puede ser. Desde Feijóo para abajo empezaron a pronunciarse y parece que arrastra un poquito que otras personas se mojen.
Sí, bueno, lo has dicho muy claramente, desde Feijóo para abajo sí que ha sido así, parece ser que esta vez el orden se ha alterado el producto, porque hemos empezado, por suerte, hemos empezado con el apoyo de la Valedora del Pueblo, del Parlamento de Galicia y después de como sabrás, de la propia ministra Irene Montero, de Feijóo también, y después también alcaldes y demás diputados. A ver, esto es muy bueno. Porque nos ha servido para que nuestra causa no quedara impune y no quedara en el olvido. Todos sabemos que el poder mediático que ha tenido esto ha sido lo que ha movido y ha conseguido que esto llegara a la audiencia provincial que reconsiderara abrir el caso.
¿Y hoy van a declarar que son 17 personas, 17 mujeres?
Sí, hoy empiezan a declarar 17 mujeres y después irán declarando en diferentes periodos hasta finales de febrero. Algunas lo hacen presencialmente y otras lo están haciendo por videoconferencias. Las se encuentran desplazadas en otros países y en otros puntos de España.
Tú que tienes contacto con ellas, ¿cómo se sienten? ¿Piensan que ahora de esta sí que va, que sí que puede haber esperanza si esto sentar ciertas bases legales?
Sí, sí. Ahora puedo decir que prácticamente en su totalidad están esperanzadas y confían en que esta declaración sea simplemente para eso, para manifestar cómo ellas se sintieron y para, bueno, pues en algunos casos para pedir responsabilidades y demás, pero que es porque el juez realmente quiere escucharlas y porque el juez realmente quiere dar con los culpables de este caso y, bueno, que se les castigue como se merece.
Y también, según parece, bueno, hay bastantes hilos de los que tirar ya para poder ir acortándole las patitas al o a los culpables.
Sí, hay muchos hilos ahora mismo ya de dónde tirar y muchas pruebas que evidencian por dónde o dónde puede estar los culpables o el culpable o las personas culpables.
Esperamos que vaya todo bien, que las mujeres declaren y que se sientan bien también, que no debe ser agradable, claro.
Claro que va a llegar. De hecho ya ha llegado a alguna parte. Cuando en Galicia hemos sido pioneras en crear una ley que admite que este tipo de ciberviolencia se considere violencia de género y este tipo de atentados como mujeres se considere ya violencia de género y así esté tipificado, hemos conseguido mucho. Y bueno, cuando se dé con los agresores y se les castigue, es que ya habremos conseguido que por lo menos no vuelva a suceder y que ese grave precedente que podría causar que esto quedara impune no sea así. Y que realmente España sea un país que podamos presumir cara al exterior de que protegemos y defendemos a las mujeres y que no somos permisivas con estos tipos de violencia.
Pues claro que sí, esto va a quedar bastante claro, ya verás cómo es. Y muchísimas gracias por contárnoslo, muchísima suerte y estamos ahí siguiendo el caso, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por siempre darnos voz y ayudarnos tanto en este caso. Muchas gracias.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
7 minutos ahora para la 1 del mediodía. Después de hablar de este asunto de la Maruxaina, pues vamos a hablar de otro asunto que también ha preocupado mucho estos días, relacionado con esas familias que estaban desahuciadas del edificio de la Sareb en Burela. Hay una salida. La Xunta ha logrado el compromiso de la Sareb de que va a renovar el alquiler de las viviendas protegidas en Burela. Se ha reunido el director general del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo con la entidad y, bueno, pues le ha garantizado que va a prorrogar esos contratos para la gente que lo tenga todo bien y en orden. Vamos a escuchar la valoración que realiza Manuel Rouco, del Partido Popular, en este ayuntamiento.
Dende o Partido Popular de Burela non podemos estar máis que moi satisfeitos pola información que nos trasladou de primeira man a Dirección Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, na que se ratifica o éxito das negociacións mantidas por este organismo coa Sareb, no referente ao inmoble da Rúa Mar Cantábrico de Burela, onde os seus inquilinos, lembremos, 16 familias, estaban afectadas por unha orde de desafiuzamento e debían de abandonar o inmoble a fin de mes. Neste sentido, ditas familias poderán seguir ocupando as vivendas ata o 2029, data na que finaliza o contrato tutelado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, nas mesmas condicións que o viñan mantendo. Lembremos que a Sareb, que estaba participando un 45% polo goberno do Estado, foi nacionalizada esta mesma semana, polo que o control da mesma, por se había algunha dúbida, pasa a ser total por parte do goberno central. Unha vez máis, a mediación levada a cabo polo Partido Popular de Burela deu os seus froitos. E, tal e como viñamos anticipando, a resolución desta situación tan desagradable coa que se atoparon os nosos veciños e veciñas foi resolta. Neste senso, ao igual que o que ditos veciños e veciñas manifestaron nestes días, lamentamos profundamente o desamparo ao que se viron abocados nun primeiro momento estas 16 familias debido á deixadez do goberno de Llano, que o único que fixo foi darlles as costas e poñerse en frontal a oposición ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, tratando de politizar un asunto de máxima urxencia para os afectados. A este carro parece que tamén se sumou algunha outra formación nos últimos días, tratando de apuntarse a algún tipo de rédito político, sen haber feito absolutamente nada neste asunto, nada máis que tratar de obter a instantánea coas familias afectadas. Dende o Partido Popular de Burela, con esta resolución favorable, garantimos o compromiso que manifestamos no seu día. Con nós, ningún veciño ou veciña da nosa vila se vai a ver desamparado, porque nós estamos para traballar por toda a veciñanza de Burela, con rigor, con discreción, e con seriedade.
Así habla el portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco, quien señala que desde el PP estaban también comprometidos con este asunto. Lamenta que el alcalde quisiera hacer política de confrontación con algo que es de máxima sensibilidad, ha destacado. Y también vamos a escuchar a la senadora por la provincia de Lugo sobre este asunto, que es Rosa Arza.
A Xunta de Galicia logrou o compromiso da Sareb de prorrogar os contratos de alugueiro ás familias ameazadas con desaloxo nun edificio de Burela. Deste xeito, o Executivo galego evitou o desaloxo de 16 familias despois de que a Sareb negásese a prorrogar os seus contratos de alugueiro nun edificio situado no municipio lucense de Burela. Unhas vivendas que se atopan en alugueiro nun inmoble cualificado como de protección autonómica para alugueiro durante un período de 25 anos. Neste sentido, cabe lembrar que o Estado é o propietario de máis do 45% da Sareb, polo que está a cumprir o papel de arrendatario fronte aos actuais inquilinos. En consecuencia, o goberno de Sánchez tivo a capacidade de poder intervir, de mediar e de resolver de forma satisfactoria esta situación tan preocupante para estas familias de Burela. En cambio, non o fixo. Os senadores do Partido Popular por Lugo pedimos explicacións ao goberno central, xa que é totalmente incoherente que impulse unha nova lei de vivenda, mentras que logo participa en accións especulativas como esta, e tamén debe explicar por que tentaron desaloxar os inquilinos destas vivendas cualificadas como de protección autonómica para lugar durante 25 anos.
Ahí quedan las declaraciones, pues, también desde el Partido Popular de Rosa Arza sobre ese edificio de viviendas de la Sareb y la verdad, esta historia de los vecinos que ha sido muy preocupante para 16 familias que se veían afectadas por todo ello. Contamos la información de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano en este viernes 21 de enero, en que tenemos en estos momentos 11 grados de temperatura en Ribadeo. Luce el sol, pero hace bastante viento, algo que baja un poquito la sensación de la temperatura. Parece que hiciera más frío del que marca el termómetro. Se espera una tarde más o menos similar, con nubes y claros y viento moderado del este. El fin de semana va a ser seco, cielos despejados casi todo el fin de semana, vientos moderados del este durante el sábado y ya flojos o en calma el domingo. Para el domingo podríamos tener los cielos completamente despejados y las temperaturas también van a ser fresquitas este fin de semana. 5 grados de mínima y unas 11-12 de máximo, más o menos como media en nuestra comarca. Si vas a circular, en estos momentos hay algo de viento en la Autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiuco, hay que circular con más precaución. El viento fue una de las causas que avivó más intensamente las llamas que calcinaron prácticamente por completo la nave de distribuciones Carreiras en el polígono de Cuiña, en Cervo, en la tarde de ayer. Se originaba en la zona de las neveras, rápidamente se extendía al resto del edificio y dejaba calcinado prácticamente todo. Hay que destacar que los bomberos, tanto de Viveiro como de Barreiros, el GES de Cervo, efectivos de Protección Civil y motobombas de otros ayuntamientos estuvieron también colaborando para apagar las llamas, y todavía a día de hoy hay un retén ahí, enfriando la zona para que no se vuelva a reavivar ningún rescoldo. Hay muchas personas que se han involucrado en esto, un empresario muy querido en la zona, caracterizado también por ese carácter de ayuda y solidaridad siempre con el entorno, y también le están tendiendo la mano en la medida de lo posible, ya que Ángel Carreiras ha perdido, pues seguro que unas pérdidas millonarias con este incendio en la nave y con todo el material, todos los alimentos, bebidas, etcétera, que tenía ahí guardados como almacén. Recordamos que es una distribuidora que surte a un buen número de establecimientos de toda la comarca. De todos modos, y a pesar de ello y del varapalo, ya está intentando volver a funcionar desde ya mismo, además de arreglar todos los papeles y demás para el seguro, que lo tienen todo en orden, es algo destacado, pero bueno, ya está intentando pues resucitar nuevamente de las cenizas, como ha explicado el alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Ardeu, bueno, ardeu toda a nave, en onde houve material que sí, que foi salvado, material informático parece ser que tamén, bueno, algunhas, algo quedou en pé, digamos, e hoxe xa está, pois, activándose e se está facendo xa todo o posible para seguir o seu día a día laboral, porque ao fin e ao cabo hai uns traballadores e hai uns clientes que ten que seguir pois abastecendo e ten que seguir co seu día a día, pero bueno, xa levantándose despois da desgracia de ontes.
Levantándose despois da desgracia de ayer, por supuesto, e tamén de paso dando ejemplo de lo que hay que hacer. Los trabajadores tamén dieron ejemplo, dieron el callo y arrimaron el hombro en la jornada de ayer cuando vieron que eso era imposible de apagar. Empezaron a sacar todo lo que pudieron de la empresa para salvarlo, de la nave. Tanto los ordenadores que pudieron, como las carretillas, los vehículos, todo lo que les dio tiempo de salvar. Y luego, lamentablemente, tenían que asistir atónitos a ese triste espectáculo desde la acera de enfrente, de cómo era casi imposible apagar las llamas, estaba complicándose mucho esa labor. Esa es una de las noticias trágicas que tenemos en esta jornada de hoy, y esperamos que todo vaya bien y poco a poco se vaya mejorando todo y arreglando y saliendo adelante. Pero además, en este día también te damos cuenta de un par de accidentes que tenían lugar en las últimas horas. Un trabajador forestal resultó herido de gravedad en Trabada en la tarde de ayer cuando trabajaba con una excavadora en la zona de monte de la parroquia de Ría de Abres. Ocurría sobre las 6:45, era cuando se avisaba el 112 Galicia, y los responsables del 112 tuvieron que hablar con el hijo de este señor, el herido, para que les facilitara las coordenadas del lugar donde se encontraba y que fuera más rápido el rescate. Posteriormente era trasladado hasta el hospital da Mariña para recibir atención médica. También resultó herida una mujer en esta jornada de hoy, esta mañana, en la calle Avenida de Arcadio Pardiñas, en la localidad de Burela, sobre las 9:00 a.m, fue golpeada por un vehículo. No fue necesario escarcelarla, no quedó atrapada bajo el vehículo y una ambulancia la llevó hasta el hospital de Mariña para recibir atención sanitaria. También una mujer alcanzada por un coche en Xove en la tarde de ayer, cuando cruzaba por la zona de la Avenida de Diputación, trasladada igualmente al hospital de Mariña. Y en este día de hoy también damos cuenta del inicio de las investigaciones y de la toma de declaraciones de las mujeres afectadas por las grabaciones de la Maruxaina en la fiesta de Cervo del año 2019, la fiesta de San Ciprián, por aquellas grabaciones irregulares que acabaron subidas a páginas pornográficas. El juzgado de Viveiro lleva a cabo la instrucción, que se va a prolongar durante varios meses. Mari Fraga, la presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad, PUMEI, que la representaba desde el primer momento, señala que al menos les van a escuchar cuál es su versión y están satisfechas.
Sí, hoy empiezan a declarar 17 mujeres y después irán declarando en diferentes periodos hasta finales de febrero. Algunas lo hacen presencialmente y otras lo están haciendo por videoconferencias. Las se encuentran desplazadas en otros países y en otros puntos de España. Sí, satisfacción, porque por fin se va viendo la luz, por fin las cosas se van saliendo, las chicas pueden contar lo que ellas han vivido y cómo se han sentido, y por fin hay quien las esté escuchando para hacer justicia.
26 minutos pasan de la una del mediodía. En materia pandémica, todavía siguen subiendo los casos en la Mariña Lucense, pese a que en principio parece que en otros puntos de la provincia se está alcanzando la meseta. En esta jornada de hoy suben los casos en todos los ayuntamientos, excepto en dos. En Ourol bajan un poquito, están en 16 positivos en este día de hoy, vienen de 20, mientras que en Alfoz se mantienen en 31, pero el resto de ayuntamientos tienen unas cifras muy elevadas. Burela 452, Viveiro 440, Orriba de 373. Y la próxima semana se empieza a vacunar a razón de 500 personas por día de la tercera dosis, aquellas más jóvenes de 29 a 18 años. Y en materia sanitaria también nos explica Baruc Domínguez algo relacionado con esa petición de una entrevista que había hecho la alcaldesa de Viveiro. A ver, cuéntanos, Baruc.
Lo adelantábamos en primicia hace unos días y ahora ya es oficial. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, acaba de solicitar una reunión con el gerente del área sanitaria, Ramón Ares, para hablar de las deficiencias en el centro de salud del municipio. A la regidora viveirense también le gustaría que pudiesen acudir a la cita otros alcaldes y alcaldesas de la comarca, así como miembros de la plataforma sanitaria. De hecho, desde este último colectivo llevan años denunciando irregularidades en varios centros sanitarios de la zona, también en el Hospital de Burela. Montse Porteiro.
Tenemos que unirnos toda a comarca, tanto veciños e veciñas como organizacións sindicais, políticas, alcaldes, alcaldesas, todo o mundo, para intentar loitar pola reversión deste caos, a ver si se amañan os problemas máis acuciantes.
Hablamos, por último, de otros asuntos relacionados con Viveiro. El ayuntamiento ha puesto en marcha un proceso selectivo para aumentar la plantilla municipal con una nueva plaza de administrativo. En concreto, ayer por la tarde, en el pabellón Antonio Tarrío del IES Vilar Ponte, tuvo lugar el primer examen de este proceso selectivo.
28 minutos pasan de la una del mediodía. También hablamos de deportes con Miguel Fuente.
Te cuento que el Burela Fútbol Sala Femenino juega mañana en casa, será a partir de las 6:30 de la tarde. Después desde finales del pasado 2021 no jugaba ningún compromiso, por lo tanto hay muchas ganas de sumar una victoria, de jugar este partido frente al Leganés. Siguiendo con Fútbol Sala, el Xove viaja este fin de semana, lo hace para enfrentarse al Bueu, o sea mañana sábado a partir de las 5:15, mientras que el Praias de Barreiros frente al Campito, este partido está aplazado, está suspendido por COVID. En el mundo del fútbol, el Viveiro recibe al Deportivo Fabril, será el domingo a las 12 de la mañana en Cantarrana, y el Club Deportivo Foz, que va a viajar para enfrentarse a Aspontes. En el mundo de la canasta, apuntamos que el Club Baloncesto Viveiro viaja a Santiago para enfrentarse al Obradoiro mañana sábado a partir de las 7:15 de la tarde. El Celtas juega en casa, recibe al Betanzos mañana sábado a las 6 de la tarde. Posteriormente, a las 8 de la tarde, el equipo femenino del Celtas va a recibir al Siria. Y por último, en el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro viaja para enfrentarse al Atlético Novas. Jugarán mañana sábado a partir de las 5 de la tarde.
Llegó enero, febrero está de camino y en Ono Solar, en San Ciprián, llega la época del cocido. Todos los sábados y domingos de los meses de enero y febrero, para degustar en el local o para llevar, te hemos preparado el siguiente menú: sopa de cocido, cocido completo, bebida, postre a elegir, café y chupito, todo por 25 euros persona. Pedidos a hacer con 3 días de antelación. Haz tu reserva ya llamando al 982-594-396. Restaurante Ono Solar, en San Ciprián. Llegó la hora de degustar un buen cocido. Ven a Restaurante Ono Solar, queremos verte.
¿Problemas de vista? En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de oftalmología general con el doctor Ricardo Fernández Daroca. Disponemos de convenios quirúrgicos y tratamientos especializados, pruebas exploratorias, problemas de retina, glaucoma, cataratas, cirugía refractiva. Consulta todos los miércoles. Pasa por nuestro Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita o llama al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Para nosotros, tu salud es lo principal.
31 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de Burela. Empezamos por el tema de los camiones, que la verdad es que los vecinos lo padecen bastante. Y es que por ahí fluye mucho tráfico pesado por el centro de la localidad. Desde la Asociación de Vecinos Ovencello exigen ya al equipo de gobierno que se arregle, que haga las gestiones con Fomento, con la Diputación de Lugo, pero que esto se tiene que solucionar. Tenemos con nosotros a Brísida Pino, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Ovencello. Brísida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Contanos, cal é o problema, cal é a situación e que pedides?
Mira, a situación é unha situación de hai anos, pero que a pesar de das veces desde que estamos, que o solicitamos, que non se dé ninguna traza de solucionar o problema. Todo o contrario, pode agravarse. A ver, a zona, digamos, sur de Burela, a salida que ten é polo centro, polo que é a carretera da Iglesia. E non só eso, sino que unha parte do Concello de Cervo, toda a madeira sale por Burela, os camións salen por Burela. Con cal, toda a madeira de rúa, San Román, Trasbar, baixan pola rúa da Iglesia. Son camións grandes, estamos falando de 25-30 toneladas. Pero aparte, esta cuestión agrávase, cousa que xa lle lo dixemos, tanto a nivel provincial, a Elena Candia, como a Patricia Otero, lo dixemos nunha reunión que tuvamos. No momento que a mina empece a traballar, vai salir o mineral tamén por esa zona. E despois, fundamentalmente por Arcadio Pardiñas. Pero temos que darnos de conta que desde arriba, desde o alto da Puída, vamos baixando, estamos en pendientes, con camións dunhas toneladas importantes. O que pedíamos, e lles pedimos repetidas veces, é que faigan, que gestionen, que empecen a moverse para facer un acceso á variante. De esa maneira, desde a Puída, pois xa entraban hacia a zona da variante e sacábamos todo ese tráfico de Burela. Entonces, eso é o que demandamos. Volveremos a demandalo, pero bueno, non podemos estar continuamente, porque é un problema que todos dicen que efectivamente que está aí. E non podemos estar con sí, sí, xa miraremos, xa falaremos, e que non se faiga nada. Entonces, bueno, volvimos a retomar o tema, igual que outros temas que empezaremos de novo a retomalos, porque por moito que se nos diga, oh, sí, sí, nada, eso xa está pensado, xa o solucionarán. Pues no, o que vemos é que non se soluciona. Que é complicado unha variante, pues sí, ese enlace. Pero empecemos a facer algo.
Eu penso entonces, que se leva falando da variante de Burela como anos e anos e anos, non?
Claro, sí, sí, a variante está. O que temos que facer é un enlace, porque ademais, bueno, pode ser un enlace desde a carretera que une Burela con Ferreira, pode ser un enlace hacia o hospital ou pode ser un enlace hacia a entrada de Burela, pola calquera das dúas. E se algunha vez Burela ten polígono industrial, cousa que dudo, que eu creo que xa non verei, pero bueno, entonces é que sería toda esa zona un posible enlace directo coa variante.
Hai que poñerse,
hai que poñerse que non podemos estar con ese tráfico, con esos camións tan grandes, baixando polo centro do pueblo. E por outra parte, claro está, hai que darlle salida. Oxe por oxe, a riqueza que aporta a todos os veciños a madeira é moi importante. Pero, ollo, fagamos as cousas ben, a todos.
E fagámolas dunha vez, que por moito que se fale, non se están a facer. Estas cousas levan os seus trámites e as súas complicacións, pero son moitos anos e hai que ir andando de algún xeito, facendo.
Pero hai que avanzar. O que non pode ser é que o digamos, que les o sepan, que estemos de acordo, que hai que facelo, pero que esteña todo parado. Entonces, bueno, desde la Asociación de Vecinos, que único que podemos hacer es denunciar y demandar, pues de nuevo denunciamos o demandamos a solución.
Denunciamos y demandamos, muy bien, claro, evidentemente. Una última, que no tiene que ver con esto de los camiones, pero sí con problema que hay en la localidad de Burela, supongo que como vecinos, pues seguro que son conscientes este tema de Sareb, do edificio y los desafiuzamientos. Parece que se solventó, pero supongo que las familias, pues claro, un trago desagradable, ¿no?
Sí, sí, está claro que un trago desagradable para todos, sí. Sí.
Bueno, pues moitísimas gracias, Brísida, por poñernos o día e falarnos destos asuntos, como sempre. Esperamos que haxa sorte, que algún día falemos da inauguración da variante cos enlaces correspondentes.
E que algún día falaremos do que é a autovía. Porque outro día ainda falábamos a raíz de que, pero si eso xera unha cuestión da UCD. A xente que recordamos por anos a UCD, xa daquela se falaba da T.
Muy
da costa,
bien.
Pues seguimos.
Eso igual. Sí que é unha entelequia autovía, madre mía.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Xa veremos.
Bueno,
moitísimas pues gracias, Brísida.
Ale, gracias.
Boa tarde.
Ale, boa tarde. Hasta logo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mantaras en Tapia de Casariego.
A Óptica Rego ha llegado el plan Renove de audífonos. Te compramos tus viejos audífonos y te damos hasta 1.000 euros por audífono llevándote unos nuevos. Si necesitas renovar tus audífonos, esta es tu oportunidad. En Óptica Rego en Viveiro te damos hasta 1.000 euros por tu viejo audífono. No lo pienses más, pásate por nuestra óptica y te informamos. Óptica Rego, estamos en Avenida Cantarrana 17 bajo en Covas, Viveiro.
38 minutos pasando la una del mediodía. Seguimos en Burela hablando de este tema de los desahucios de la Sareb. Afortunadamente se ha hallado ahí una solución, al menos se sale del paso, según se ha notificado por parte de la Xunta de Galicia en las últimas horas, algo que ha constatado también el portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco. El caso es que hay un compromiso de la Sareb para renovar los alquileres de las viviendas protegidas de Burela, al menos aquellos inquilinos que estén al corriente de sus obligaciones de pago, que sigan cumpliendo los requisitos de acceso a este tipo de viviendas. Se soluciona de momento la situación. Es algo que se ve con buenos ojos y también se valora por parte de Manuel Rouco, que es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burela.
Dende o Partido Popular de Burela non podemos estar máis que moi satisfeitos pola información que nos trasladou de primeira man a Dirección Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, na que se ratifica o éxito das negociacións mantidas por este organismo coa Sareb, no referente ao inmoble da Rúa Mar Cantábrico de Burela, onde os seus inquilinos, lembremos, 16 familias, estaban afectadas por unha orde de desafiuzamento e debían de abandonar o inmoble a fin de mes. Neste sentido, ditas familias poderán seguir ocupando as vivendas ata o 2029, data na que finaliza o contrato tutelado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, nas mesmas condicións que o viñan mantendo. Lembremos que a Sareb, que estaba participando un 45% polo Goberno do Estado, foi nacionalizada esta mesma semana, polo que o control da mesma, por se había algunha dúbida, pasa a ser total por parte do Goberno Central. Unha vez máis, a mediación levada a cabo polo Partido Popular de Burela deu os seus froitos. E, tal e como viñamos anticipando, a resolución desta situación tan desagradable coa que se atoparon os nosos veciños e veciñas foi resolta. Neste senso, ao igual que o que ditos veciños e veciñas manifestaron nestes días, lamentamos profundamente o desamparo ao que se viron abocados nun primeiro momento estas 16 familias debido á deixadez do goberno de Llano, que o único que fixo foi darlles as costas.
Pois aí quedan as declaraciones de Manuel Rouco del Partido Popular, afirmando que las gestiones que ha llevado a cabo la Xunta de Galicia y el Partido Popular como mediador han dado su fruto y que los vecinos estaban abandonados por el alcalde de esta localidad. 19 minutos para las 2 de la tarde. Sabes que relacionado con Alcoa, En la jornada de ayer, este jueves, tenía lugar una mesa de seguimiento en Madrid, en el Ministerio de Industria, para ver cómo iba el asunto. En esta mesa, los trabajadores pudieron constatar que efectivamente Alcoa puso los 103 millones de dólares en una cuenta, en el BBVA, nombre de Aluminio España. Son unos millones que tienen que destinarse a inversiones para modernizar la planta de aluminio. Además de esto, bueno, pues se han constatado que los trabajadores han tenido que dar ese paso que nadie quería, que ellos por supuesto no querían, pero que no les quedó otra. Y hablaba de lo triste que era ese día, el triste día de ayer, que fue cuando se consolidó ya el apagado de cubas de electrólisis. 2 años, diciendo que no, que las cubas no se pagan, no se apagan y finalmente así estamos, esta es la situación. Escuchamos a José Antonio Zan.
Un día muy triste para todos, es el día en que se han parado todas las cubas. Esto, si ambas administraciones lo hubieran puesto por parte de ellos y sobre todo en el marco energético, que era lo que necesitábamos, una solución, no se hubiera llevado a cabo. Lamentamos que esto no se haya dado y que ahora los trabajadores hayan tenido que tomar una decisión y hayan tenido que parar ellos mismos las cubas por una falta de un marco energético estable y competitivo.
Por una falta de marco energético estable y competitivo que no sabemos si tendrán en el 2024 y si se conseguirán todos esos convenios con las empresas para obtener la energía a un precio favorable y competitivo. En ello están desde el gobierno, dicen que agilizan los trámites con las empresas energéticas para reiniciar la actividad cuanto antes, es lo que han señalado desde el gobierno central. Van a pedir también a la Xunta de Galicia que facilite estas autorizaciones en el ámbito de las competencias. Y queda pendiente que Alcoa identifique los proyectos eólicos para agilizar los trámites tras la firma de los convenios, bueno, los contratos bilaterales con las eléctricas. Hasta el momento sabemos que Alcoa ha anunciado 2 preacuerdos con 2 empresas que son de generación eólica y que teóricamente pues ofrecerán esa energía que necesita la fábrica a un precio más asequible. Respecto a la Xunta de Galicia, lo que hicieron fue lamentar que España deje de producir el aluminio primario por no contar con un precio eléctrico competitivo, al fin y al cabo. Y han ofrecido la colaboración de la administración gallega en el ámbito de sus competencias, pero subrayando eso sí que el gobierno central tiene que estar presente a través del Ministerio para la Transición Ecológica, porque las competencias de la Xunta de Galicia solo llegan hasta los 50 megavatios y a partir de ahí sería cosa de transición ecológica. Bueno, como siempre hay bastante lío con el tema de la energía y con las distintas administraciones. Relacionado con Alcoa también, en las últimas horas el diputado del Partido Popular José Manuel Balseiro, vecino de La Mariña, muy vinculado, ya sabemos, por supuesto, al municipio de Cervo y por lo tanto a todo lo que tiene que ver con Alcoa, reprochaba al otro diputado de La Mariña por el Bloque Nacionalista Galego, a Daniel Castro, que no hubiera hecho nada él o su partido por conseguir también que hubiera un marco energético competitivo, ya que ellos apoyaron en su momento al Partido Socialista para llegar al poder en el gobierno de España. Le reprochaba la chaqueta que lució el primer día que tomaba posesión de su acta como diputado en el Parlamento gallego. Era una chaqueta de Alcoa.
O día que tomamos posesión, traía usted la chaqueta de Alcoa. Foi o único que puxo vostede a chaqueta nada máis. Porque o seu grupo o único que fixo, precisamente falando de energía, foi engañar os traballadores de Alcoa. Incluído vostede, cando agarraba as pancartas pola Mariña adiante. Incluído vostede. Acórdase daquel pato Ana e Adriana que vostedes iban a bañar todo de Alcoa. Que iban a bañar un estatuto donde se iba a regular o precio da enerxía. Que hai daquelo? Iso é o que lhes ten que explicar vostede. Vostede puxo a chaqueta, pero puxo a chaqueta nada máis. Porque se este homem non fixo ninguna.
Hay que dar el reproche de José Manuel Balseiro a Daniel Castro, diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento y además en Ribadense. 15 minutos para las 2 del mediodía. En materia pandémica, antes señalábamos que está costando que bajen los datos de coronavirus en la comarca. Se habla ya de esa meseta que se habría alcanzado o se estaría alcanzando en algunos puntos o en la provincia de Lugo, en otros lugares, pero es que en La Mariña no hay manera. Están subiendo todavía los casos y es significativo. De ayer a hoy han saltado como pues una 20ª de casos de media en la mayor parte de los ayuntamientos hacia arriba. Burela tiene hoy 452 casos positivos, Viveiro 440, Ribadeo 373, Foz 260, en todos estos se ha incrementado. En el municipio de Cervo son 173, en Burela perdón, en Burela ya lo he dicho, 452. Y luego echamos una ojeada a Mondoñedo, que andaba con unas cifras que iban subiendo, pero desde los 70 y algo, Mondoñedo está en 106 a día de hoy. Baladouro en 100. Y bueno, pues los otros ayuntamientos ya un poquito más moderados, aunque también destaca, por ejemplo, Barreiros con 91. Los del interior ya van teniendo unas cifras más bajitas, pero en esta jornada de hoy se registran subidas en todos los ayuntamientos menos en dos. En Ourol baja de 20 a 16, siguen teniendo unas cifras muy pequeñitas, y en la localidad de Alfoz, que se mantiene en 31. El resto han subido. Hay 8 personas ingresadas en el Hospital La Mariña. Destacar que seguimos teniendo esos puntos de realización de test de antígenos gratuitos y sin cita en Burela, en Viveiro y también en Ribadeo. Burela, Casa del Mar, de lunes a sábado, en un horario más amplio, de 12 a 6 de la tarde, es un Burela. En Ribadeo, en el pabellón polideportivo, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 1. Y en Viveiro, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento, martes, jueves y sábados de 10 a 1. Pasan ustedes por allí y salen de dudas, que en 15 minutitos les tienen ya resultado, incluso a lo mejor un poquito antes. Eso para la realización de antígenos, que seguirá llevándose a cabo. Después, la vacunación se va a seguir llevando a cabo a lo largo de la próxima semana. Empieza con la gente más joven y hay una media más o menos de 500 personas por día que se van a vacunar en La Mariña, de entre 29 y 18 años. Y en esta semana los que se están vacunando de la tercera son los de 39 para abajo. Es decir, que siguen aplicando la tercera dosis y ya está aceptada hasta los 18. Escuchamos a Ramón Ares, gerente provincial del Sergas.
La semana que ven tenemos previsto seguir vacinando a un grupo de edad, a población de entre 18 y 29 años. Esta programación facémosla nos tres puntos de vacinación que temos establecidos, no ULA, no Hospital da Mariña, no Instituto Río Cabe, no local anexo en Monforte, e facemos esta programación pues tendo en conta os criterios que nos definen para este grupo de idade, como é transcurrido 5 meses dende a última pauta de vacinación, e a partir de aí pues estamos programando, como digo, a esta población. Asimismo, fanse pois un dos días pola tarde unha campaña ou unha dosis de recuperación de nenos entre 5 a 11 anos que non puderon ser vacinados durante o período no que estivemos con esta campaña, e facemos tamén reforzos para outros grupos de idade.
Y ojo, si usted todavía está sin vacunar, porque no ha querido, no pudo, o cualquier asunto, sea de la primera dosis o de la segunda o de la tercera, por donde ande, puede presentarse en cualquier momento en cualquiera de los puntos de vacunación. Aquí ya saben que es en el Hospital La Mariña, ahí en la zona donde estaba antes hemodiálisis, detrás de lo que es el edificio nuevo, y les vacunan, sin dar explicaciones. Ustedes pasan por allí, me quiero poner la vacuna, y ya está, y se vienen con ella puesta. En cualquier momento, también ha insistido en eso. Otra cosa relacionada con la pandemia. Llega el carnaval y uno dice, ¿y qué vamos a tener? ¿Cómo la vamos a hacer? Pues por ahora están pensándoselo, ¿eh? El Comité Clínico de la Xunta de Galicia va a abordar el martes el protocolo para el carnaval y el límite de personas para las comidas, porque dicen que cuando se junta mucha gente, pues luego hay problemas. Lo ha dicho Comesaña, el responsable de la Consellería de Sanidad, es decir, el consellero.
Intentar de reducir a concentración de personas en un entorno tan arriscado como el de la comida, donde quitamos la mascarilla. Tratar de reducir o impacto de esas comidas. Non, por suposto, non falamos de eliminalas, pero sí de reducir o número, como, repito, levamos facendo moitas medidas para disminuir a probabilidade de contagio neses eventos, ¿no?
Pues si estábamos pensando en mucha fiesta, van a decirnos algo de cómo hay que hacerlo. El próximo martes se aborda ese protocolo. Un alto en el camino.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
9 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Cerpo, con su alcalde, Alfonso Villares. Nos vamos a desplazar así vía telefónica de un pispas hasta Madrid porque está en Fitur. Alfonso, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, Juana.
Pues supongo que, bueno, además de estar ahí promocionando, ya sabemos, Cerpo, que enseguida vamos a hablar de esto, estaría usted también siguiendo ese asunto, ese triste asunto do incendio en la nave de distribuciones Carreiras, no, polígono industrial de Cuiña, ¿verdad? Faló usted también, supongo, coxerente, ¿cómo está a situación, que sabe?
Bueno, la verdad es que ya desde antes, desde el primer momento, ya tuvimos noticia de ese incendio y en todo momento pues tuvimos nada en contacto, no, yo desde aquí, los meus compañeros del grupo de gobierno ahí desde Cerpo, bueno, vendo realmente como a desgracia se cebaba con un empresario, con una empresa de nuestro concello, y vimos además como lume queimaba pues todo unas instalaciones, todo un lugar de trabajo de unha xente que ademais dun sector como é o sector no que traballa Ángel Carreiras, de distribución, que xa sufreu abondo durante toda a pandemia, e vendo ahora que parece que xa empezan os tempos de recuperación, ver arder todo o seu centro de traballo, verdade que é dun dolor, é dunha pena moi grande. Bueno, sabemos que, bueno, que realmente houve algún algo de material informático que polo menos foi salvado, e que, bueno, ainda que a maior parte do edificio pois ardeu, non se sabe se a estrutura, algo de estrutura se podrá salvar, pero bueno, eu supoño que eso xa serán cousas que evaluará o propio Ángel Carreiras durante estas semanas. Eu que sí é certo e que bueno, todas as desde o Concello de Cerpo vamos poñer ao lado de él, como de outros sector, de outros empresarios que pudieran ter o mismo problema, en este caso no caso del. Ademais, Ángel Carreiras, que é un home que bueno, que colabora moitísimo con todas as asociacións, non solamente do noso concello, sino tamén de concellos do alrededor, un home moi solidario con todo tipo de iniciativas culturales, deportivas, sociales, por lo tanto, bueno, creo que as axudas non solamente llevan vida da administración ou ese apoio, sino tamén de moitos outros sectores privados e asociativos. Eso é o que esperamos. Hoxe sí, sabemos que se está empezando a funcionar outra vez, porque o día a día ten que seguir e xa hai que atender aos clientes e habrá que empezar de novo, que foi así como me comentou antes, habrá que empezar de novo. E, bueno, eso sí, si podemos arrimar o hombro entre todos, para botarlle unha mão a él e todas as familias que viven desta empresa, pois moito mellor.
Pois deu exemplo no día a día, axudando moito, porque moitas persoas falan da súa solidariedade, ademais en silencio, porque nunca querían falar de eso, pero, bueno, pois tamén deu exemplo, e agora da exemplo, tendo que levantarse de novo. Aí estaremos pendentes, esperamos que teña moita sorte. E cambiando de asunto, vostede está en Fitur, aí é moito que promocionar, como se eleva a promoción da nosa zona, da comarca da Mariña, en concreto de Cerpo. Como están a facer?
Bueno, nosotros fixemos a presentación da Mariña ás 11 da mañá, tamén comunidade. Eu creo que o feito polo que apostamos xa fai uns anos, vale, todos os concellos da Mariña, de estar xuntos e promocionando pues, o noso turismo con un único producto que é o da Mariña Lucense, pues eu creo que iso é positivo e é moi positivo para todos, a forza de todos, ao fin e ao cabo, é o que nos vai a posicionar turísticamente, non? Sabemos que cada un dos nosos concellos temos as nosas cousas fortes e nosotros, desde o Concello de Cerpo, temos tamén varios puntos polos cuales animar a xente a acercarse ao noso concello. Sabemos que o turismo cada vez vai a ser máis forte na nosa comarca e xa foi en este ano, e incluso que foi un ano de pandemia, tamén o foi e vai no seguir sendo. Por lo tanto, pois eu creo que o feito de seguir promocionando pois a nosa Mariña e os nosos produtos, sexan produtos gastronómicos, culturales, pois iso é fundamental e é moi bom. Nosotros en Cerpo, sin duda ninguna, con o noso digamos timón que é Sargadelos, a todo o vinculado con Sargadelos, o noso patrimonio histórico e cultural que se pode enraizar xa non solamente Sargadelos, Cerpo, San Ciprián, porque al fin y al cabo todo nuestro concello está vinculado a esta marca de Sargadelos. Yo creo que eso es un, bueno, pues, nuestro baluarte, sin duda ninguna. Aparte de nuestra riqueza patrimonial, natural, nuestras costas o nuestro interior, a nuestra gastronomía y a nuestras xentes. Bueno, yo creo que este es o trabajo que desde Cervo también queremos seguir promocionando y haciendo fuerte, porque al fin y al cabo también hay familias y hay vecinos que trabajan y viven del sector turístico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es o trabajo que entendemos que desde las administraciones tenemos que seguir haciendo, promocionando, y conjuntamente, como dije al primero, conjuntamente con esa marca de Mariña que nos va a hacer muchísimo más fuertes.
Uh-huh. Están a daros frutos esas xuntanzas que ustedes adoitan ter en Fitur con tour operadores, responsables de turismo, ademais?
Claro que sí, y ao mismo tempo tamén distribuir a distintos lugares, a distintas zonas, a distintos sectores, pues os nosos, bueno, pues a nosa publicidade, os nosos traballadores, os nosos sectores turísticos, casas rurales que temos, pues bueno, tamén mandar e facer unha distribución e, bueno, e ensalzar o bon facer que ten todo este sector no noso concello. Eu creo que eso é fundamental, sabemos que ademais así tamén nos lo piden pues, desde a restauración, desde o sector de restauración do noso concello, e eso tamén é o que intentamos facer a través desas conversacións, desas visitas e a través desa distribución das distintas publicidade que teñen pues, os nosos locales de restauración.
Pues claro que sí, hai que poñer a disposición de todas as persoas interesadas e tamén as que non estean en un principio, pero les despertar ese interese en todo o que ten que ver coa Mariña, con Cervo, a restauración, etc. Esperamos que dé os seus frutos. Moitísimas gracias por falar con nós, que sigan aproveitando esa estancia. Moi boa tarde, Alfonso.
Moi boa tarde, Juana, e moitísimas gracias a vos, como sempre.
Ahí estamos también hablando de Fitur, ya finaliza prácticamente hoy lo que es todas las exposiciones y demás y la presencia institucional de administraciones, de representantes políticos en la feria Fitur en Madrid. En esta jornada de hoy hasta allí se han ido muchas de las personas. Bueno, de las personas de aquí, de nuestra comarca, claro, además de muchos otros lugares que se está promocionando mucho. A nivel nacional e internacional es un lugar complicado, pero cada uno va llevando lo mejor de sí mismo y de sus lugares. Un pequeño apunte ya para finalizar relacionado con actividad cultural que también tenemos en nuestra comarca. El otro día te hablábamos de la inauguración en la localidad de Ribadeo de la exposición A Memoria do Son. Nos habla también de esta exposición A Memoria do Son Pablo Vizoso, concejal de Desarrollo e Impulso también local.
Gracias aos traballos de organización e de descripción precisamente do Fondo do Arquivo Municipal de Ribadeo, que se ven realizando desde hai anos polos diferentes obradoiros de emprego para persoas mozas, concretamente o actual denominado Territorio Vivo, e que están financiados principalmente con fondos europeos e tamén coa participación da Xunta de Galicia e do Concello, pois consíguese precisamente isto, conservar e poñer en valor a riqueza do noso patrimonio cultural e do noso patrimonio documental, concretamente.
Hay que destacar que entre ese patrimonio, pues por ejemplo, había un pergamino medieval y resulta que había sido utilizado como cubierta de un libro de cuentas del Hospital de San Sebastián de Ribadeo, además de las réplicas de esos elementos, de esos instrumentos de los que nos hablaba también el otro día Pilar Otero. La tienes a tu disposición en la Oficina de Turismo de Ribadeo hasta el 20 de febrero.